11 de la mañana, 9 minutos, continuamos en el mañanero hasta las 12 del mediodía, últimos 50 minutos, por consiguiente, de este programa de día martes. Veo en Twitter, arroba C5N, trastornos en Bariloche por hielo y nieve en las calles, no hay clases en el turno mañana. Digo, una ciudad que recibe turistas por la nieve, tiene centros de esquí, nieva 4 o 5 meses del año y una nevada le genera complicaciones, Bariloche, dedícate a otra cosa. Es como que acá trastornos a Mar del Plata por la ola de calor. No. Y todo esto lo meto en este contexto porque está nuestra especialista en recursos naturales y ecología, la licenciada y profesora Lucía Gorricho. Buen día, bienvenida.
Hola, buen día, Juan. Va? Buen día, Santi. ¿Cómo
está,
les va?
¿Está preparada? ¿No está preparada una ciudad como Bariloche para tener un poquito de nieve? No, te pregunto y no tenés que responder.
Bueno,
porque
acá en Mar del Plata estamos preparados y preparadas para la lluvia, pero sin embargo cada tanto hay que suspender las clases por las inundaciones.
Como pero porque los techos de las escuelas no están preparados en muchos casos.
No, y a veces el transporte no llega tampoco, hay que tener en cuenta eso. El transporte público no es eficiente en ninguna ciudad en Argentina, no funciona del todo bien. Entonces, para llegar a las escuelas más carenciadas, no, tienen que suspender. Supongo que yo, que viene por ahí, la verdad que no sé.
Ah, bueno, un comentario así, para meternos en el espacio de la columna de todos los martes. La semana pasada empezamos ahí a recorrer provincias.
Provincia por provincia.
Provincia por provincia para asegurarnos 24 emisiones más.
Claro.
Ya pasamos la semana pasada por la Pampa.
Lo cual también muestra que renovamos el contrato con Lucía.
Sí,
por 24
hasta...
Sí, hablando de eso, igual, ¿vacaciones hay?
Vacaciones, con anticipación. Vacaciones de invierno, lo podemos charlar.
Claro,
podemos charlar.
Bueno, sería
ahora,
importante.
Cuando salimos, lo charlas con la gente comercial de la radio.
Voy a recursos humanos.
Sí, del departamento comercial y recursos humanos.
Pues yo voy a necesitar vacaciones. Por
vacaciones pagas.
Claro, para ir a nuevas provincias.
Claro, si no,
se te agota.
Ya
le diría. Es un chamullo para seguir viajando, que es lo que realmente me gusta, chicos.
Como a todos y todos.
Provincia de Chubut.
Provincia de Chubut, nos vamos para el sur.
Significa en el idioma de los tehuelches transparente. Ese es lo que significa la provincia, que es el nombre del río en realidad que la atraviesa, que también se llama Chubut, y limita, tiene solamente 4 límites, uno con Río Negro, al norte, se ubica en Santa Cruz al sur,
sí.
Y después para el lado del oeste Chile, para el lado del este el Atlántico.
Claro,
y por eso es que es una provincia, para mí, mi provincia preferida. Acá dibujó un mapita.
Mirá que te salió el mapita con la península Valdés.
Para hacerme la idea, este es el río Chubut que les comentaba, que desemboca en Rawson, que es la capital de la provincia, y es interesante porque tiene cordillera al oeste y costa también. Y en el medio una meseta que se conoce como meseta escalonada. Meseta es como una llanura en altura que va bajando así desde la cordillera hasta meterse en el mar. Por eso es que algunas partes del mar terminan acantilado y otras en playa.
Claro.
Tiene la península de Valdés, que fue declarada bien natural en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es muy interesante lo que pasa en esta península porque es un lugar de apareamiento y reproducción de cría de ballenas. Viajan desde la Antártida, atraviesan todo el Atlántico Sur para que nazcan ahí sus ballenatos para que no soporten tanto frío. Y se calcula que toman 200 litros de leche por día cada ballenita.
¿En serio?
Sí, es impresionante. Espesan la capa de la piel de pura grasa para soportar el frío.
Claro.
Y después vuelven nadando hasta la Antártida con su mamá. Una vez que tienen 2 o 3 meses ya vuelven y hacen otra vez ese recorrido. Por eso es que es tan perverso encerrarlos en oceanarios realmente, porque recorren el mar en serio. Acá no tengo un planiferio, pero lo pueden ver, la distancia que hay de Península de Valdés a la Antártida es enorme y lo hacen nadando.
Ayer veía en una noticia en el diario El Atlántico, creo que el acuario de Mar del Plata va a presentar la cría de un delfín. Le va a presentar un espectáculo. Adentro de la pileta, encerrado, la delfina, vendría a ser, o el delfín hembra que tuvo cría a su tiempo, y ahora en estos días le voy a presentar a la sociedad marplatense encerrado en un piletón grande, pero en una pileta, ¿no?
Ayer Susana Jiménez pidió al aire el cierre de los zoológicos.
Mirá,
una Susana. Defensa clara, defensa por los, el derecho de los animales. Me llamó la atención. Bueno, tres regiones en la provincia de Chubut. Como les decía, la parte de la costa, que es realmente muy linda, además de las ballenas, ¿no? Por las playas que tienen. También se puede hacer buceo. El centro, que es una extensa meseta donde hay agricultura, sobre todo de ovejas, porque soportan el frío justamente por la lana que tienen. Y la cordillera, que está llena de bosques y lagos. Los Alers, si se ubican, está el lago Futalauf, que es el lago Espejo, el lago Verde, es todo un paraíso, un circuito que se llama de siete lagos, que claro, uno lo puede recorrer. Y realmente, bueno, Mafalda dice que fue Dios que se durmió ahí cuando se despertó, tenía semejante paraíso. Esa es la explicación que le da el padre a Mafalda cuando van a conocer el Parque Los Alerces. Bueno, tiene vientos enormes, sobre todo en la parte de la costa, que llegan hasta 100 kilómetros por hora. El clima es frío y árido, salvo en la zona que les decía de la cordillera, que todavía llegan los vientos húmedos del Pacífico, es árido. El régimen administrativo se divide en 15 departamentos, ahora ya hemos hablado. Acá en Provincia de Buenos Aires no hay departamentos, hay... ¿Qué hay?
Municipios.
No.
Partidos.
Partidos.
Claro, dentro de los partidos hay municipios.
Dentro de
los partidos
y municipios se divide...
La Constitución...
No, porque no prestó atención a la clase pasada. Tiene que ir tomando nota, yo después evalúo. Forma parte, como el resto de la Patagonia, durante el dominio de España, de la gobernación intendencia de Buenos Aires. Así se fue formando el país. El país tenía una gobernación de Buenos Aires y había algunas zonas, como toda la Patagonia, que dependía de la gobernación de Buenos Aires. Después se declaró territorio nacional en el año 1884 y recién en el año 1955 se transformó en provincia. Hace re poco. Actualmente el gobernador es Martín Bussi. Uh-huh. Desde el año 2012 hasta el 2015 tiene mandato. Bueno, ciudades importantes, además de la capital, está Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel, Puerto Madryn, Sarmiento, Gaimán, Trevelin y José de San Martín. Gaimán y Trevelin son lugares de colonias de galeses.
Uh-huh. Ahí sí, la famosa torta galesa, te dice
la
que
la torta
es muy
galesa
rica,
está lleno de casitas de té donde uno puede ir a tomar té.
Descendientes galeses.
Es como el atractivo turístico del lugar. Pardon. Fueron recibidos ahí en la... Sí, querían, digamos, un lugar donde poder sostener su cultura, porque en Inglaterra se les hacía imposible por la persecución que había con la formación del Estado inglés. Entonces los galeses tuvieron que algunos inmigrar. Tiene 400.000 habitantes, según el censo del 2001, 224.000 kilómetros cuadrados, es el 6% del territorio nacional. Y hemos hablado de La Pampa, que tenía 143.000 kilómetros. Tiene casi un poco... Yo no sé sumar, chicos, así que tienen que sacar la cuenta, no sé.
143 menos 2,24, 80.000 kilómetros más.
80.000 kilómetros más. Qué bueno que los tengo, ahí está. Economía, entonces, tenemos cría de ganado ovino, como decía recién, claro. La introducción de la lana también se hace ahí. Pesca con plantas procesadoras en la costa. Actividad fruterotícola sobre el río Chubut, cultivan manzanas, igual que en Río Negro.
Claro. El valle, ¿no?
Hay explotaciones petroleras y mineras, hay actividad forestal y también hay turismo, como les comentaba. Chubut tiene 14 áreas naturales protegidas, que son muchísimos, entre nacionales y provinciales. Nacionales son dos, los Alerces, que les comentaba recién, y yo estuve, que la verdad que es un paraíso, y después el lago Puelo, que también es muy lindo, son dos parques nacionales, pero tiene 14 áreas naturales protegidas. ¿Qué son las áreas naturales protegidas? Bueno, al principio se consideraba que los recursos naturales eran ilimitados, que se podía destruir todo y que no había problemas, sobre todo cuando llegaron a América, que vieron todo lo que había, cantidades, claro. Selva, eran ríos, eran bosques, todo, llanuras inmensas. Entonces,
no se termina más.
Pensaban eso, y eso duró hasta 1930 más o menos, que se dieron cuenta, esto sí se termina. En realidad, un poco antes, 1880 y pico, fue la formación del primer parque nacional del mundo. ¿Que saben cuál fue?
No.
Yellowstone.
Ah, te lo iba a decir porque era el primero que se me ocurrió por fuera de Argentina, pero...
Qué bueno, que sí.
En Canadá.
Que vive los Oshogi.
O en Estados Unidos.
En Estados Unidos. El oso Oshogi de Yellowstone, claro. Pero igual viste que ahí estaba permitido, había épocas de caza, que hay momentos que se los puede cazar y todo. Pero bueno, ¿cuál es la idea del concepto? O sea, el explotacionismo son diferentes formas de tratar los recursos. Duró hasta la implementación del conservadurismo, que dijeron, sigamos explotando todo igual, pero guarda. Defendamos algunas áreas que están buenas.
Claro, rescatémonos
estas zonas que es más linda.
Entonces ahí fue la creación de parques nacionales, áreas naturales protegidas. Entonces se sigue explotando todo igual, pero hay lugares que dicen no. O porque hay determinado animal que interesa, o porque hay alguna cascada, o porque hay, bueno, en este caso, por ejemplo, están los geysers, esos que salen el...
Geysers,
que sale el chorro así de agua,
sí, vapor,
caliente, termas,
sí,
y demás.
Está bueno para secar la ropa.
Eso es lo que hay en Yellowstone. Entonces dijeron, vamos a conservar. Pero bueno, tampoco alcanza, porque vos podés proteger una zona, pero si al lado tenés una fábrica que está contaminando, la contaminación llega, porque como ya vimos, el ecosistema es todo uno, entonces no tiene sentido. Y se empezó a hablar a partir de Estocolmo, que es en la década del 70, del desarrollo sustentable. Movimientos ambientalistas y sobre todo organismos oficiales que decían, bueno, sigamos explotando, pero tengamos en cuenta las generaciones futuras. esta idea de pensar en el, trabajar los recursos pensando en que hay que dejarle algo a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque la humanidad tiene que seguir viviendo. Bueno, yo digo, hay 14 áreas naturales protegidas, pero sin embargo la política de desarrollo de Chubut sigue siendo muy intensa. ¿Cuáles son las luchas que hay en Chubut en materia de medio ambiente? Una, la defensa de los bosques nativos. Todo lo que les contaba que está sobre la cordillera, se talan esos bosques para la actividad maderera o para el cultivo de también de maíz, de trigo, de soja también. Bueno, y resistencia a la megaminería, y ahora vamos a ver el caso de Esquel, que queda en la ciudad de Chubut, que fue un ejemplo de lucha contra la megaminería. La defensa de la cultura mapuche, porque hay muchas comunidades mapuches que están soportando ahí el avance de los estados chilenos y argentinos, porque además los mapuches no conciben el estado chileno y argentino, porque ellos y ellas, antes de la conquista, vivían en ambos territorios.
Claro.
Era su propia
No había dos naciones distintas.
No, ahora tienen que vivir bajo las leyes chilenas y bajo las leyes argentinas, entonces es todo doble resistencia. Y después también hubo un intento de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina de instalar en Gastre, que queda en Chubut, el primer depositario de desechos radiactivos de América.
Mandémoslo para allá, que no vive mucha gente, lo han dicho. Mandémoslo al sur, claro, total.
Claro.
Está tan lindo Chubut. Mandémosle algo.
A cambio de plata, claro. Nada más, ¿no? Es como decir, bueno, ¿cuánto me cobras por dejar que en tu provincia usemos un...? Y hubo gente que dijo, sí, le puso precio a eso.
Mirá.
Y por suerte hubo un montón de organizaciones que dijeron que no, que eso no era viable y que no era posible y se pudo frenar. Bueno, yo quería contarles un poquito de qué pasó en Esquel, porque son 10 años de lucha y es cortito, pero es interesante porque esto fue en el año 2003, que se logró a realizar un plebiscito no vinculante, pero que sirvió para echar por tierra un proyecto de una mina que se llama Meridian Gold, con capitales canadienses, para sacar oro y plata de Esquel, muy cerquita de la capital de Esquel y muy cerquita del centro La Hoya, que es un centro de esquí también, claro, importante. O sea que en realidad ahí la instalación de Meridian Gold iba a implicar la destrucción del turismo, la destrucción de las economías regionales, como por ejemplo ahí sí hay cultivo de peces, truchas, ¿viste?
Mira.
Y todo iba a afectar las actividades de la región, pero además también el consumo de agua, lo que ya venimos hablando de la megaminería, ¿no? El cianuro, utilización de cianuro y demás. Hicieron de todo para ganarse la gente. Invitaban a la gente a Canadá, le pagaban el pasaje. A los que más activistas había le decían, vamos a Canadá que te muestro cómo funciona la minera. Pagaban pasaje y de vuelta a la gente. Les daban charlas en las escuelas. Hicieron hasta, bueno, aprietes políticos, digamos, claro, que tiraban el auto encima a algunas docentes que estaban resistiendo el proyecto. Y así todo, como había tanta desocupación en ese momento, sigue habiendo, se pensaban que iba a ganar el sí, porque la gente
la
oferta del trabajo. Claro. Bueno, ganó un no rotundo, sí, con más del 80% de los votos. Fue un desastre, entonces tuvieron que dar marcha atrás. Porque además decíamos, otros estudios que están diciendo que esas asambleístas que se formaron al calor de las luchas del 2001, estamos hablando del 2012 formó, claro, esto, y el plebiscito fue en el 2003. O sea, la asamblea de no a la mina, de Esquel, empieza como una asamblea, en realidad, de no a esta política de saqueo, que fue el 2001, que se formó una asamblea en todo el país, en Esquel también, y lograron esto, hacer un plebiscito con gente que había dentro de la asamblea, que eran biólogos, químicos, abogados, gente que de manera democrática y horizontal se juntaba y decía, esta minera nos va a destruir nuestra población, nuestra calidad de vida. Y se logró. Para más información, les digo que vayan a una referencia en actividad minera que es www.noalamina.org. Es muy fácil y hay un montón de artículos, notas, videos, fotos, documentos que explican lo que fue esta lucha que consiguió la prohibición del uso de cianuro en el ejido municipal. No se pudo usar cianuro. La derogación de la adhesión a las leyes 24.196 de inversiones mineras y a la ley 24.224 de ordenamiento minero. Todo eso le dijo que no la gente en Chubut. La organización se llama, bueno, Unión de Asambleas Chubutenses y también
la Asociación Vecinal de Esquel, ¿no? AVE. Lo sé porque lo sé, porque siempre estoy informado, pero
pone ahora a buscar
Asamblea de Vecinos de Esquel.
Ahí está. Quintanilla es el alumno que se sienta en el primer pupitre. Sí. Es ese. Esto es una clase. Claramente es una clase.
Es fundamental el desarrollo de la clase.
La Fundación AVE. Bueno, sí, está bien.
Yo, profe.
Sí, alumno Quintanilla. Ha acertado.
Qué bueno. Bueno, y los decía entonces, la organización se llama acá.
Desconcentró la profesora.
Integrante del Movimiento Antinuclear de Chubut, MACH. También digo para los que lo quieren buscar. Entonces tenemos dos referencias: www.noalamina.org y después también MACH, que es MACH, que significa Movimiento Antinuclear de Chubut, y que ahí les cuenta todo el tema de los radioactivos. Y lo último que voy a decir es que es un lugar donde viven comunidades mapuches. Yo ahí conocí a Moira Millán, que es una compañera que la conocí en un encuentro de educación popular en Compañeros en Rebeldía, en Pompeya. Y cuando terminó el congreso, el encuentro, esta mujer me dijo si la acompañaba a la parada de colectivo, que le daba miedo caminar por Buenos Aires. Le dije que sí, obviamente. Yo pensé que era por los autos, porque hay mucha circulación, o por, no sé, yo no estaba acostumbrada. Y me dijo que no, que le habían pegado una vez un grupo de pibes que estaban tomando cervezas al grito de boliviana, te vamos a hacer mierda, boliviana, no sé qué, una compañera de la organización. Me pareció un acto discriminatorio muy fuerte. Nunca me había pasado que alguien me contara de ese lado de la versión. Se refugió en un negocio, que una terminaron ayudando, pidió teléfono, pero le quedó ese miedo por la discriminación que existe en Argentina, el racismo, digamos, ¿no? Y ella me contó la historia, que la quiero contar un poquito antes de escuchar la canción y ya cerramos con Chubut, que ella se fue de su lugar donde vivía en Chubut a Bahía Blanca. Le compraron la casa a los padres por re poca guita para empezar a desalojar a todos los movimientos que había en la zona. Había diferentes, o te sacaban tu casa o te ofrecían un poco de guita o te ponían abogados y te decían que no iba más, pero esa fue la forma de ir desalojando cuando ya pasó toda la política, digamos, de directamente de violencia armada, ¿no? Uh-huh. O sea, toda la otra forma de salir. Se fue a Bahía y los padres se relacionaron con la iglesia evangélica y ella se crió ahí, al calor de las iglesias. Y ya era muy formada cuando era chica, tenía 14 años, y la invitaron, le pagaron también el pasaje, para que vaya al sur de Brasil a evangelizar a unos chicos que estaban poseídos por el demonio. Le dijeron eso. Y fue a ver estos chicos que estaban en el sur de Brasil y que resultaron ser los compañeros del PT. Brasilero, adolescente, que el demonio en realidad sería el marxismo, ¿no? La lucha política. Pero la cuestión es que ella fue a convencerlos de la iglesia evangélica y los compañeros y las compañeras terminaron convenciendo a ella de que tenía que sumarse a otra lucha más amplia.
Mira.
Y hay un compañero del PT mayor, ella le dijo, yo soy de Argentina, y le dijo, usted no es argentina, usted es originaria. Y ella lo sintió como una ofensa. ¿Cómo me va a decir una cosa así? Claro, por la cara, ¿no? Por la actitud. Y se fue llorando esa noche, pero ahí tomó conciencia de que tenía que buscar sus raíces y las encontró. Y empezó a vincularse con los mapuches, con la historia de su familia, sus abuelos, y volvió a vivir una comunidad en Chubut. Y de estos casos hay un montón, que me parece interesante cómo el Estado va en realidad formándonos como ciudadanos argentinos y nada más, y no pensamos en nuestros tíos, nuestros abuelos, ¿no? ¿Qué pasa con toda la herencia cultural que quedó de todos los pueblos que habitaban acá el continente? Así que eso, mi saludo a Moira Villaña, a todas las comunidades mapuches que siguen en resistencia contra la persecución de los estados, con los compañeros que siguen detenidos bajo la ley antiterrorista, ¿no? Se los acusa de terroristas por defender su territorio. Así que vamos a cerrar este bloque, si ustedes me permiten.
Cómo no, hablando de mapuches, este fin de semana vamos a estar con compañeros mapuches de radios comunitarias de la PTU Moguelén. Van a estar ahí participando en la asamblea de AMARC, la Asamblea Mundial de Radios Comunitarias en Buenos Aires, que se hace, y van a estar los compañeros...
¿Vas a viajar?
Sí. Vamos a ir con Clara, vamos a estar ahí este fin de semana. Así que vamos a intercambiar esta experiencia que vos me decías seguramente con ellos allá.
Dale, escuchamos Niña Mapuche de Arbolito. Gracias.
Mai mai curangen, mai mai compuche. Mapuche tain chin. Feulá oscule tuain. Huevo ahí, pucona mapu. Marichi huevo. Montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Y esos señores que nos miran raro.
Ser fácil sacarnos de aquí.